El 43% de los integrantes de las direcciones de los centros de salud del país, tanto públicos como privados, no tiene formación específica en gestión o administración de empresas sanitarias. Entre quienes sí tienen esa formación, la mitad aún no completó los estudios específicos.
Así lo indica un informe presentado a principios de este mes en las jornadas de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública y que publica hoy El Observador. La investigación, que comprende a directores de policlínicas y hospitales de ACE, directores técnicos de mutualistas y seguros privados, indica que 2 de cada 3 jerarcas fueron nombrados por designación directa sin recurrir a algún tipo de concurso.
Entre los principales problemas que presentan los directivos para desempeñar sus cargos, según lo detectado en este informe, se señala escasez de recursos humanos, restricciones presupuestarias, resistencia al cambio, escasa autonomía, falta de formación del equipo directivo, dedicación part-time de los directivos, excesiva burocracia del sistema y limitada comunicación e informatización.
A su vez, los directivos admiten tener insuficiente conocimiento de cuestiones financieras, jurídicas, de planificación y gestión y dificultades para ejercer el liderazgo. La formación en gestión constituye un nodo decisivo, siendo trascendente fomentar el conocimiento del sistema para reducir así la distancia entre la formación y la gestión diaria en el territorio, concluye el autor de este estudio.
Si la justicia la procesa con prisión domiciliaria, Irma Leites está dispuesta a no acatar el fallo. Mi casa no es una cárcel, señaló en un comunicado la líder de Plenaria Memoria y Justicia.
Estuve 9 años presa y 3 exiliada y el sitio donde vivo es un sitio de libertad y no aceptaré que lo conviertan en otra cosa, escribió Leites en una carta abierta titulada Acta Rectificatoria y Ratificación de que la muralla de la impunidad caerá, en lo que expone el alegato que realizó el jueves pasado en el juzgado.
El Observador publica hoy fragmentos de esa carta. Dice que lo que está padeciendo es un juicio político planteado desde los grandes medios de comunicación, la policía, el Departamento de Operaciones Especiales y el Poder Judicial.
A su vez, Leite solicitó a la justicia que la ampare en los ataques permanentes que sufre por parte del Ministerio del Interior a través de las acusaciones públicas.
Recordemos, fuentes de inteligencia policial informaron a El Observador que las reiteradas denuncias de abuso policial que han surgido están orquestadas por la líder de Plenaria y buscan preparar el escenario para realizar un acto violento. Irma Leites lo niega. Dice, soy una persona que intenta vivir con códigos revolucionarios y no tengo nada que ver con los funcionalistas al sistema.
Recordemos el contexto de esta noticia. Bueno, para Leites y para otros 3 militantes, el fiscal penal Gustavo Zubía solicitó penas privativas de libertad bajo cargos de atentado con agravantes al intentar impedir el pasado 15 de febrero el traslado a la órbita civil de la jueza Mariana Mota.
Pablo Mieres encabezará por tercera vez la fórmula presidencial del Partido Independiente, según lo definió este fin de semana la Junta Federal de esa organización.
El actual presidente del Partido Independiente también irá en el primer lugar en la lista al Senado y los diputados Iván Posada y Daniel Radío intentarán retener sus bancas en Montevideo y Canelones.
La Junta Federal aprobó además el programa de gobierno, un documento de 74 páginas, donde se insiste con el parlamentarismo. Se critica la falta de políticas de integración social más allá del asistencialismo, se apuesta a la eficiencia del gasto público en salud, educación y seguridad.
Mieres dijo al espectador que es prioritario alinear los objetivos macroeconómicos a las opciones en el plano productivo, en particular en el sector agropecuario.
Y por otro lado, un desafío que yo creo que supone una diferencia muy significativa con el actual gobierno, que es la apertura al mundo, es decir, no estamos planteando salirnos del Mercosur, pero sí evitar que el Mercosur sea un corsé que impida que el Uruguay, por ejemplo, se integre, no digo se convierta en observador, que ya lo es, se integre a la Alianza para el Pacífico.
Para el presidente José Mujica, el reciente aumento en el precio de la yerba es una catástrofe para el país. De todos modos, descartó la posibilidad de regular ese precio por parte del Estado.
Entrevistado ayer por Radio Monte Carlo sobre el significativo incremento del costo del popular producto, Mujica descartó que el Ejecutivo pueda intervenir al tratarse de un problema que viene de afuera, es extrarregional, dijo.
La Coca-Cola nos podría haber hecho una pierna más agradable, señaló Mujica al referirse a que esta empresa usa grandes cantidades de yerba mate para elaborar su bebida, lo que provoca que la producción no sea suficiente y por lo tanto se carezca. Sí, además se la está utilizando no solo para la Coca-Cola, sino para productos energizantes, bebidas energizantes, ¿no? Nos pegó en la línea de flotación, dijo Mujica.
porque nosotros no podemos desechar nuestra cultura y el mate es un componente de nuestra cultura. Se lo debemos a los guaraní, a los indios guaraní.
Mujica descartó que en el Uruguay existan condiciones climáticas para plantar yerba, aunque algunas variedades crezcan en la zona de Quebrada de los Cuervos. Desgraciadamente, estamos alejados del clima óptimo para la yerba y es un problema difícil de solucionar, manifestó el mandatario.
8 y 29 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
En Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó la reciente epidemia de violencia que se vive en su país y pidió endurecer las leyes que regulan la posesión de armas de fuego.
A veces temo que haya una resignación espeluznante a estas tragedias. Simplemente, de alguna manera, sucedan. Que estas tragedias sean la nueva normalidad. No podemos aceptarlo, manifestó Obama durante el funeral en honor de las 12 víctimas del ataque a un centro de sistema navales de la Armada la semana pasada en la capital del país.
Obama elogió a las víctimas por su servicio al gobierno y señaló que eran ciudadanos comunes dedicados a sus vidas cotidianas. Apuntó que es la quinta vez durante su presidencia que ocurre un ataque a tiros masivo de estas características y dijo que la razón por la cual se registran con mayor frecuencia estas tragedias en Estados Unidos que en otros países es por el fácil acceso a las armas.
Recordemos que el viernes hubo un nuevo episodio de este tipo donde 11 personas resultaron heridas en medio de un ataque a balazos ocurrido en Chicago.
En México, el mal tiempo no da tregua. Varios de los estados afectados en estos días por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid esperan ahora lluvias torrenciales para esta jornada, según la previsión del Servicio Meteorológico Nacional.
Al menos 101 personas han muerto, 68 están desaparecidas y miles han sido evacuadas de sus hogares después de las intensas precipitaciones que empezaron el pasado fin de semana. La situación es especialmente delicada en Guerrero, el estado más dañado por Manuel, que no está habituado a lluvias tan fuertes. Las comunidades de la montaña sufren el bloqueo de sus carreteras y los constantes aludes de tierra y su situación podría empeorar si sigue lloviendo.
Un grupo de militares retirados cuestionó este fin de semana los distintos fallos de la justicia que enviaron a prisión a varios oficiales por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. También respaldaron a sus camaradas que purgan condena en Chile por el caso Berríos.
Debemos estar orgullosos de nuestros valores y no sentirnos menoscabados por las sentencias a nuestros camaradas privados injustamente de su libertad, pues esto, en lugar de ser actos de justicia, representan todo lo contrario. Fallos injustos que transgreden la normativa vigente desde la Constitución hasta los principios básicos del debido proceso.
Esto lo afirmó el coronel retirado Ricardo Bertolotti durante el discurso que dirigió a los más de 800 militares retirados que se congregaron el sábado en las afueras de Maldonado en lo que llamaron reunión de camaradería. Este encuentro fue promovido por el coronel Eduardo Ferro y respaldado por el Centro Militar y el Círculo Militar.
Durante su discurso, según consignó El País, Bertolotti llamó a los uniformados a resistir los ataques del tipo revanchista y de conspiración que enfrentan. No podemos ser los malos de la película. Nuestra formación y los valores que sustentamos son suficientemente importantes para no caer en el desconcierto por las fragantes injusticias a las que somos sometidos, dijo.
Estos militares retirados pretendían realizar el acto en el cuartel de Dragones de Maldonado, pero una orden del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, lo impidió. Repasamos ahora algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. En Nueva York, el presidente José Mujica comienza esta mañana su agenda de actividades mientras aguarda su participación como orador en la Asamblea General de Naciones Unidas.
El mandatario se reunirá hoy con su colega colombiano Juan Manuel Santos, con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y con el empresario George Soros.
El senador Pedro Bordaberry descartó por ahora la posibilidad de acuerdos entre colorados y blancos en otros departamentos aparte de Montevideo, aunque dejó abierta la puerta a estudiarlo en un futuro.
Bordaberry dijo que antes de pensar en extender ese mecanismo a otros puntos del país, hay que ponerlo a funcionar en la capital.
Alianza Nacional considera que el gobierno se ha quedado sin segundo tiempo en la lucha contra la pobreza y además entiende que hizo muy poco en materia de trabajo y educación.
Los liderados por Jorge Larrañaga cuestionan que el Frente Amplio se haya limitado a atacar la emergencia social sin aportar soluciones de fondo.
El Frente Amplio aprobó el sábado el borrador del programa de gobierno que propondrá a la ciudadanía para las próximas elecciones nacionales.
El documento de 158 páginas será discutido los próximos 60 días por los sectores y las bases en un proceso que culminará en el Congreso del 23 y 24 de noviembre.